Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo,
en la intimidad de nuestra alma, como sacerdotes que somos, para poder discernir y almacenar esta información espiritual. Le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que son oro, plata y piedras preciosas e imperecederas, Señor, para tu gloria y tu honra. Pedimos ahora que el Espíritu Santo nos ilumine para que esta información se nos quede grabada y para que la podamos utilizar en el momento oportuno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos con el libro de Apocalipsis y si tenemos suficiente tiempo hoy para ahondar lo que quiero hacer, las cartas a las iglesias. La próxima semana comenzamos con la porción de la escatología, que es la revelación de los eventos venideros, y créame que ya con lo que he hecho, el estudio preliminar que he estado haciendo, va a ser algo sensacional. Es como tener un periódico, señores. Es algo que nosotros tenemos que estar al tanto de eso para que, una vez que tenemos esa información, no solamente sepamos qué le vamos a decir a las demás personas, sino que también para nosotros se convierte en profecía para ellos, porque ellos no saben de dónde nosotros sacamos la profecía. Pero la fuente es de Dios directamente. Pero es profecía escrita en la palabra de Dios. Es como leer un periódico, básicamente, de los eventos futuros. Porque ya ustedes saben que de las 1000 profecías que se hacen en la Biblia, 500 se han cumplido al pie de la letra. Con puntos y comas, como dice Dios. Y las que vienen también se van a cumplir exactamente. Hay que tener eso en mente. Terminando con este versículo 21 del capítulo 3. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estamos estudiando el hecho de que existen dos clases de herencia. Aquí vemos que este trono es parte de la herencia que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo, debido a que Él hereda, nosotros heredamos. Él tiene reino, tiene trono, y Él comparte el trono del Padre, nosotros compartimos el trono del Hijo. Y compartimos directamente como el Padre también. En Romanos 8:16, y esto lo vimos la semana pasada, nos dimos cuenta que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y hemos visto este asunto de ese y herederos con Cristo. Este y no es copulativo, sino herederos con Cristo significa que nosotros tenemos una herencia en Cristo y tenemos una herencia en el Padre. La herencia que tenemos en el Padre es para todos los hijos de Dios. Para todos. La herencia es el cielo. Todos los hijos de Dios tienen el cielo. Pero el ser coherederos con Cristo significa que nosotros también tenemos que padecer juntamente con Él. Y aquí tienen la estipulación del fondo, la estipulación de la herencia. Ahora, esa herencia, fíjense ustedes, porque cuando se habla de sufrimiento, pues, o de padecimientos, uno dice, ay, caray, yo no quiero estar padeciendo, ya he padecido lo suficiente en el transcurso de mi vida para padecer un poco más. Pero resulta que este padecimiento, tenemos la palabra hupomone, que es resistencia bajo la prueba. Y ahora se trata del ámbito espiritual. Ya no está hablando del ámbito natural. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es muy importante. Porque dentro del ámbito espiritual es que nosotros vamos a ser probados. Pero con esa prueba viene el escape. Dios no va a permitir que seamos probados más allá de lo que nosotros podemos soportar. Importantísimo. Y es necesario que nosotros seamos probados para saber el contenido del oro, plata y piedras preciosas que tenemos en nuestra alma. Que es la palabra de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¿Vieron eso? Importantísimo. Si tú no eres probado, si no padeces por el Evangelio, el asunto es por el Evangelio, no es, nuestro Señor Jesucristo padeció por el Evangelio, que fue perseguido por el Evangelio. ¿Me explico? O sea que al hombre le van a venir cierta clase de sufrimiento, sea creyente o no sea creyente. Lo que pasa es que Dios utiliza ese sufrimiento para que el que está creciendo espiritualmente pueda utilizar los recursos que tiene en su corazón, para que pueda utilizar la palabra de Dios que tiene detrás para solventar esos problemas. O sea que pueden ser cosas que son verdaderamente difíciles, pero tú, como hijo de Dios, con conocimiento de Dios, sabiendo que estás en su plan, sabiendo que estás haciendo su voluntad, vas a poder pasar esos exámenes. Porque sabes que tu Padre te ama y permite que esta prueba llegue a ti, con el fin de que no te desborones, sino con el fin de que utilices la palabra de Dios. Eso es la parte interesante, para que juntamente con Él seamos glorificados, nos dice. Si padecemos con Él. Lo que tenemos que hacer entonces es reconocer que existen esas dos categorías de herencia, que todos los creyentes son herederos de Dios, para heredarnos al reino de los cielos, todos. Bueno o malo, ganador o perdedor, hombre o mujer, no importa la categoría, no importa si persiguen la mente de Cristo o no. Porque resulta que el que da la salvación es Dios. Es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea que tenemos esa parte ya lista, Él no la puede quitar, no puede recibir la salvación, pues no fuera Dios. O sea que esa parte la tenemos, pero la calidad va a ser diferente en el cielo. Si nosotros perseguimos a Cristo, con Él vamos a reinar en su trono. Así nos lo dice el versículo 21. Muy frecuentemente la Biblia habla de la salvación y tiene esa orientación futura basada en el pasado de la justificación. Cuando habla Pablo en Romanos, siempre habla de la justificación, cuando se refiere a la salvación. O sea, somos justificados. Al ser justificados, nosotros recibimos la rectitud del Padre. Nosotros no nos podemos presentar al Padre con nuestra propia rectitud. Nuestra propia rectitud es como trapos inmundos, dice la palabra de Dios. Y la traducción es trapos inmundicia, y la traducción es trapo de menstruación. Eso es nuestra rectitud ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos que presentar a Él con su rectitud imputada en nosotros. Y solamente la reciben los que creen en el Señor Jesucristo. Por eso en mente, cuando leemos a Pablo, dice que para que obtengamos la salvación, se está enfocando en la realización futura de las cosas en el cielo, en el tribunal de Cristo, como beneficio total de lo que se inició en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. Muy importante. Esa parte es muy importante. La mayor parte de la iglesia no conoce esto. Si no lo conoce, va a tener una confusión tremenda. Puede entrar al campo del calvinismo, que puedes perder la salvación, o quizás no creíste inicialmente. O sea, entra en una serie de, viene siendo conjeturas. Son conjeturas que hacen ellos porque piensan que la persona puede perder su salvación. Se pegan de uno o dos versículos bíblicos, y como el punto de vista de ellos está tergiversado, porque no conoce que Dios da la salvación y es gratis, no es por obras. Y como habla de salvación en ciertos versículos, ellos traen esos versículos y apoyan su punto de vista con los versículos que dicen que la persona puede perderla. Pero no está hablando de la misma cosa. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Aquí vemos que cuando habla el apóstol Pablo, se enfoca en el destino final con la palabra sotería. Sotería, que es la salvación. Sotería es salvación. Y para que aquellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y esta palabra de aquí, cuando él habla de esta palabra en Romanos, la palabra gloria eterna tiene que ver con el concepto de la glorificación final del creyente maduro. No es que se va a ganar o va a perder la santificación, la salvación. Porque él dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Cuando tú lees ese versículo, entonces dices, bueno, todavía no la tengo, hay que obtenerla. Ahora fíjense que primero, en los conceptos de la santificación, lo que tenemos es la justificación en la primera fase. Y la justificación es que somos salvos de la pena del pecado. Somos justificados ante los ojos de Dios. Si no eres justificado, el pecado está contigo todavía. Mueres en tus pecados. La redención a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tú la desechaste. Mueres en tus pecados. No eres salvo de tus pecados, mueres en tus pecados. Y eso es condenación eterna. ¿Por qué? ¿Por tus pecados o porque no fuiste justificado? Porque no fuiste justificado, porque resulta que Él ya pagó por toda la pena del pecado en la cruz. O sea que aquí lo único que tienes que hacer es obtener la justificación de Dios que viene a través de la pena de Jesucristo. A eso se refiere el apóstol Pablo. La palabra salvo se utiliza de tres maneras. Salvo de la pena del pecado, y esa es la manera que muchas personas utilizan la palabra, y por eso viene la confusión. Salvo de la pena del pecado, pero Pablo, especialmente en Romanos, nunca utiliza la palabra salvo en el sentido de ser salvo de la pena del pecado. Nunca. Y es una de las mayores cartas que él hace, es una de las teologías más completas que tiene él en el Nuevo Testamento. De las 13 que escribe, quizás 14, esta es la más completa. Cuando habla de la salvación, nunca se refiere a salvo de la pena del pecado, que es la primera fase. Porque nosotros cuando creemos somos salvos de la pena y somos justificados. La utiliza en relación a la justificación, de manera que tenemos que tener cuidado de no interpretar este asunto desde el punto de vista moderno, porque en el punto de vista moderno se utiliza de esta manera. El otro uso en la Escritura es ser salvado del poder del pecado. Y esa porción del ser salvado del poder del pecado está en la segunda fase. Ahí lo tienen ustedes, salvo del poder del pecado en la vida espiritual. ¿Cómo somos salvos del poder del pecado?
A través del pago.
No, el pago fue aquí, el de la pena del pecado está aquí. Pero ahora, ¿cómo es que en la segunda fase nosotros somos salvos del poder del pecado?
A través de la llenura del Espíritu Santo podemos reconocer...
Esa es parte, la llenura y la confesión es parte de la solución.
Gálatas 2, ¿no? Adquiriendo los frutos del Espíritu.
No, esos ya son frutos, eso es producción. Ellos están con la mitad de la respuesta.
Cristo venció en la cruz.
Sí, eso es la primera fase.
Pero nos redimió del poder del pecado.
Pero no confía en sus pecados, eliminando la carga.
Va, por ahí va. Pero las tres está la respuesta y tienen parte de la respuesta. Los tres tienen parte de la respuesta. ¿Cómo es que somos salvos del poder del pecado?
Creyendo en Jesucristo.
No, eso es la primera fase. ¿Qué pasa cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo?
Ya tenemos vida.
¿Qué pasa cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo? una de las cosas que pasa.
Salvamos la pena del pecado.
¿Qué más pasa? Son 40 cosas que suceden instantáneamente.
El poder del pecado.
No.
Tenemos la victoria.
No. ¿Qué pasa? En el momento, tú tienes un padre natural.
Ah, ponemos el hijo de Dios.
Y cuando crees en el Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Naces espiritualmente. ¿Cómo es que del poder del pecado? ¿Dónde está el pecado? En la carne. Si naces espiritualmente en el espíritu, estás salvo del poder de la carne. Ahora que tú puedes tirar el zambullido, pero nosotros salvos es la vida espiritual. La vida espiritual. Sí, sí, claro que sí, nosotros estamos en la carne y nosotros somos los que decidimos, nosotros los que somos los que decidimos si vamos a estar controlados por el espíritu o por la carne. Ahí está eso, y si estás controlado por el espíritu estás salvo del poder de la carne, porque no tiene nada que ver contigo, tú has muerto al pecado en Cristo Jesús. Si quieres imitar al incrédulo, te vas a ser clavado en el sistema cósmico. Entonces esa es la segunda parte. Por eso Filipenses nos dice, mire, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de vuestra salvación. Aquí vean que esta salvación, que cuando la utiliza aquí, la está utilizando para la segunda fase. Ocúpense de eso, porque son salvos. No estoy diciendo que vas a ser salvo, si ya estás salvo. Ahora ocúpense de ocupar de tu salvación si ya no estás salvo. Ese es el uso que tiene él en la segunda parte. ¿Quién escribe Filipenses? Pablo. Le está hablando a la iglesia, a los filipenses, que es una de las siete iglesias, pero aquí está dándole instrucciones a la iglesia.
Porque ya son creyentes.
Ya son creyentes. Aquí cuando se habla de la salvación, ocúpense de vuestra salvación, con temor y temblor, está hablando de la segunda fase. O sea, no estén metiéndose en la carne, sino anden en el espíritu. Es otra manera que lo dice. Entonces, finalmente, tenemos la glorificación final, que es salvo de la presencia del pecado. Nosotros no estamos salvos en este momento de la presencia del pecado. Ni cuando creemos en él, ni cuando estamos caminando, nosotros siempre vamos a tener... Está presente. ¿Qué tan lejos está el pecado de nosotros? ¿Qué tan lejos está el pecado de nosotros? ¿Debajo la piel? Debajo la piel, como la canción, te tengo bajo mi piel. O sea, tú eres carne. Así de cerca está el pecado contigo. O sea, tú caminas, o caminas en la carne, o caminas en el espíritu. Aunque estés en el espíritu, estás en la carne, pero no estás obedeciendo a los deseos de la carne. Ahora, cuando estás en el cielo, que es la glorificación final, estás salvo de la presencia del pecado, porque la carne y el hueso no heredará el reino de los cielos, solamente el espíritu. Tenemos que esa es la tercera manera que utiliza el apóstol Pablo, la salvación. Cuando habla de la salvación, está hablando de la segunda fase o la tercera fase. Cuando vienen esas interrogantes que hacen la iglesia, porque muchas personas abordan esa manera de pensar, sostienen esa manera de pensar y ellos aseveran que esa es la manera correcta. Pero no, está hablando simplemente del poder del pecado y de la presencia del pecado. Ahora, cuando él habla de la final justificación, a eso se refiere. Ese es el enfoque aquí, las recompensas futuras eternas. La posesión completa de esas posesiones en la salvación, que es nuestra como resultado de nuestra justificación. Nosotros fuimos justificados, tú vives la vida espiritual de acuerdo al Espíritu, y tú vas a ser glorificado con el Señor para reinar con Él. Eso es lo que está hablando a los vencedores. Van a vencer, ¿por qué? Vencen el poder del pecado porque andan en el Espíritu, y hacen las cosas de Dios, son glorificados. Ahora, cuando Pablo habla del sufrimiento, nos dice que es necesario que permanezcamos fuertes bajo esa clase de prueba, y después nos deja saber las pruebas por las cuales él ha incurrido durante el transcurso de su vida por causa del Evangelio, en 2 Corintios 11 en adelante. Y finalmente nos dice algo más en Timoteo, pero fíjense que este asunto que tenemos en el capítulo que les acabo de mencionar de Romanos, el que herederos y coherederos también, así si padecemos juntamente en él, para que juntamente con él seamos glorificados. Para que juntamente con él seamos glorificados. La parte segunda, como coherederos, que habla de la glorificación, ¿qué quiere decir glorificación? Gloria, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir gloria?
Lo mejor, aplicación, reflejo.
Reflejo, el reflejo de... Nosotros somos la gloria de Cristo porque reflejamos a Cristo. Aquí vamos a ser glorificados. Recuérdense que a medida que tú vas obteniendo la mente de Cristo, tú vas cambiando el punto de vista humano por el punto de vista divino. El proceso es un proceso que se demora toda la vida. Ese es el punto de vista humano. Pero cuando la persona llega a Cristo, comienza por la fe a cambiar y comienza a poner fe, que se conoce como oro, plata, piedras preciosas, comienza a sacar lo malo, lo tira al carro de la basura y lo cambia por lo bueno, por fe. Persona camina por fe, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, y esta persona va de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Sí lo pueden ver? ¿Qué quiere decir gloria? reflejo, el reflejo de Dios, porque resulta que la fe, nosotros somos de la fe, y la fe es el cuerpo de aquello que nosotros creemos, que es la doctrina bíblica. Esta es la fe. A medida que tú te haces de la fe, te va entrando la fe en tu corazón, que es la mente de Cristo. A medida que creces espiritualmente, se tienen que hacer las dos cosas a la misma vez, la producción espiritual y someterse a la enseñanza bíblica, porque a uno se le olvidan las cosas. A todo el mundo se los olvida. Tienes que martillar y martillar y martillar, y se llama inculcar la palabra de Dios en nuestros corazones. Diario. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo diario, pero quizás tú eres mejor que nuestro Señor Jesucristo. Y tú lo necesitas diariamente porque tú eres muy inteligente. Tú tienes naturaleza pecaminosa y Él no tuvo. Él es el Hijo de Dios. Él era un genio. Nuestro Señor Jesucristo era completamente brillante. Nada se olvidaba en su humanidad. Pero nosotros sí. Nosotros, dos veces a la semana es suficiente. Todo me recuerdo. Sí. Nosotros somos bien inteligentes y por eso necesitamos. Vamos de gloria en gloria. A medida que sacamos esto, otro pedacito más de gloria. Yo se lo pongo como píxel. ¿Se recuerdan del píxel? ¿Saben lo que es el píxel? Todos los puntitos de luz que llenan una pantalla. Antes era por píxel, ahora tiene un sistema diferente. Pero estos puntitos de luz se prenden y se apagan y te ponen una imagen en la televisión. Nosotros adquirimos, cada vez que aprendemos algo de la palabra de Dios, otro píxel más. Se va tejiendo en nosotros Cristo. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, nos dice la palabra de Dios. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Si tú dejas de tener a Cristo un solo día, ese día lo pierdes, hasta el mundo es el que te puso aquí la información. Así somos nosotros. Muy importante. Esa persona termina su vida llena de la palabra de Dios. ¿Qué hizo? Glorificó a Cristo. Es el reflejo de Cristo. Esta persona cuando llega a la tercera fase va a ser glorificado. Porque resulta que cuando pase por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le interesa a nuestro Señor Jesucristo de nosotros? Las obras que Él preparó de antemano para que estuviéramos en ellas, que solamente se pueden producir con la mente de Cristo en nosotros. Con la mente de Cristo. Entonces esto causa que nosotros produzcamos lo que Él quiere. Y se hace con la mente de Cristo. Si tú no tienes la mente de Cristo, ¿vas a producir lo que Él quiere? No. Ahora, ¿cuál es el sinónimo de esa producción? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Que son perecederas? No, son eternas. Compra a mí oro refinado, dice en el otro, en la otra iglesia se la acaba de, lo acabamos de ver. Entonces es muy importante que nosotros lo veamos como Él lo ve, porque nosotros somos su cuerpo. Nosotros tenemos que formar el alambrado entre la cabeza. Él lo forma, no nosotros. Él forma el alambrado entre la cabeza y el cuerpo para que nosotros seamos orquestados por nuestro Señor Jesucristo para hacer las obras que Él preparó de antemano para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. De la única manera que vas a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, pasando por este proceso de glorificación, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Lo más importante que hay en la vida de nosotros es la palabra de Dios. Pamplina, mire, pura mentira. Va afuera, mentira, mentira, mentira. Mentira, porque esto está orquestado allá afuera por Satanás. Y te van a hacer de las que quieren porque no estás pendiente de tu Señor. Tu Señor te va a bendecir en todo. Él es el que te va a subir, Él es el que te va a dar todo lo que vale la pena. Pablo nos va a hablar del sufrimiento para hablarnos de la segunda herencia, de la glorificación. La segunda herencia tiene que ver con la glorificación. Piensa nosotros, porque todas las personas van a estar salvas de la presencia del pecado para glorificación. En Cristo eres glorificado. Pero aquí vamos a hablar algo que va más allá. Más allá es que las personas, por su propio libre albedrío, por su propia voluntad, le hace caso a Dios y lo persigue con todo su corazón. Y ese es el que usa su libre albedrío para glorificar al Señor. Recuérdense que el tema en el cielo, para los creyentes, ya no va a ser el libre albedrío. El libre albedrío se encuentra en la faz de la tierra, ¿por qué? ¿Por qué hay libre albedrío? Por el conflicto angélico. Aquí estamos para resolver el conflicto angélico. La guerra que existe entre Satanás y sus ángeles caídos y Dios. Pero ya cuando nosotros seamos glorificados, no va a ser tema. ¿Es tema en estos momentos libre albedrío de mi mano hacer lo que yo quiera? No, ahí se mueve como me da la gana, porque se tiene que mover. A menos de que tenga una herida, que esté cortado, tenga algún problema. O sea que es normal. Y eso es lo que sucede con nosotros. Él nos da la oportunidad en la faz de la tierra, mientras disfrutamos de nuestro libre albedrío, de buscarlo a Él. Ya cuando terminas en el cielo, se acabó. Ya no tienes vida eterna porque Él te la dio, pero tú, por tu propio libre albedrío, optaste por no seguir la mente de Cristo. No eres una persona agradecida. Eres una persona desagradecida, pero tienes la salvación porque es un regalo de Dios. Allá, en el cielo, vas a sentir vergüenza cuando pases por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Te vas a dar cuenta de tu error garrafal. Fíjense lo que nos dice. Él dice que es necesario que permanezcamos fuertes bajo esta clase de prueba, y después nos deja saber que las pruebas por las cuales ha pasado y ha incurrido por causa del Evangelio, son importantes. Él pasó por mucho más pruebas que nosotros. Finalmente, nos deja saber en Timoteo 2.12. Según Timoteo 2.12. Si sufrimos, ¿también qué? Reinaremos con Él. Te da ese sufrimiento, a veces uno dice, ay, ¿por qué sufre? Oye, me estás sufriendo porque Dios está permitiendo que tú sufras. Dale gracias a Dios por el sufrimiento, porque se está probando a ver para qué. Te está dando la oportunidad de utilizar la palabra de Dios en tu corazón. A ver si permaneces fiel y sigues adelante, y pase lo que pase, yo sigo con el Evangelio. Es más, quiero más ahora. Así, y eso es lo que va a pasar, porque te va a dar el deseo de que tú vas a querer más, porque de Satanás te vas a reír tú, haciéndole caso al Señor. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Muchas personas utilizan esto, ¿para qué? ¿Qué creen que utiliza unas personas dentro de la iglesia con el punto de vista este? Si lo negamos, Él también nos negará.
La salvación.
¿La salvación? Sí, no, que tú lo perdiste, que ya sí, ya lo negaste, Él también te va a negar. Pero no te leen el próximo versículo. Y eso es muy importante. Porque aquí dice, si sufrimos, ¿cuál fue la condición que nos hace Romanos? Si nosotros sufrimos,
reinaremos
igualmente. O sea que aquí está poniendo la misma cosa a Timoteo, le está diciendo eso, reinaremos con él, si lo negamos él también nos negará. Y aquí está hablando de una cosa completamente diferente a la salvación. La primera palabra que tenemos que ver es hupomeno. Meno es residir, hupomeno es residir debajo. Hupomeno, permanecer bajo la prueba, soportar, sostenerse, mantenerse bajo cargas de adversidad, sufrir. Como carga de miserias, persecuciones, provocaciones, accidentes, con la aplicación de la palabra de Dios, con el resultado que encuentras paz, gozo, estabilidad y tranquilidad. Dios te ama. Miren, aquí nos vamos a ir todos de todas maneras. Qué bueno poder pasar por pruebas para que Dios pruebe nuestra fe. ¿Ustedes se dan cuenta de la dinámica del ganador? La dinámica del ganador, cuando tiene esta información, es, viene la prueba, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por la prueba, porque me ve fiel para permitir que la prueba venga a mí. Vas a enfrentar la prueba con otra actitud completamente diferente.
¿Tú para moldear nuestro carácter?
Sí, tiene que ver algo eso, porque la prueba produce carácter, exactamente. Ese carácter es porque la persona, bajo la prueba, sigue firme. No se da a vencer por nada, pero no lo hace por su propia fuerza. No, que yo sí por mis calzones aquí lo voy a hacer. No. Si lo estás haciendo por tu calzón, lo estás haciendo por tu carne. ¿Sí me explico? Tú lo estás haciendo porque la palabra de Dios reina en tu corazón. Tú estás pensando en tu Padre. Amado Señor mío, tú quieres que pase, bendito sea tu nombre. Y dame la fuerza para pasar por esta prueba, para tu gloria y tu honra. Es la actitud del ganador. El perdedor se desborona. Le pasa algo, ¡ah! Ya quiere hacer desastre, ya quiere vengarse del mundo entero por lo que le pasa, porque quiere echarle la culpa a las demás personas. No, quédate tranquilo, piensa en el Señor. Él está creyendo que tú no utilizas los recursos humanos para pasar por la prueba. Los recursos humanos se me voy a vengar de la persona que me hizo el daño, o por X motivo, o lo que me ha pasado. Si tuve un accidente de carro, me lo llevo con todo y todo a la corte. No, esa no es la solución. La solución es que tú dependes de Dios Todopoderoso. O sea, o lo resuelves con tu habilidad humana, o lo resuelves con la palabra de Dios. Se lo dejas en las manos del Señor. En las manos de Todopoderoso, porque eso es lo que Dios quiere ver de ti. Porque resulta que las cosas del mundo, cuando tú las ves con los cinco sentidos, te agarran, son demasiado fuertes. Y tú una vez que las tienes, no las quieres dejar ir. ¿Por qué? Porque son mías. Mira, ¿cuánto tiempo vas a quedar aquí abajo? ¿Por qué crees que son tuyas? Entonces lo que está haciendo, te está haciendo un gran favor. Primero que todo, que te está dejando ver que esas cosas no te las vas a llevar. Es decir, te las vas a llevar. Voy a dar mi carro al cielo, porque me gusta mucho. Te lo vas a llevar. Me voy a dar mis caballos al cielo, porque no los voy a dejar acá abajo. No los vas a llevar. Él te está haciendo el gran favor de que tú veas el cielo con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de tu fe, que está viendo las cosas del mundo. Recuerda que las cosas del mundo son un regalo. Dios te lo da. Si estás con el Señor, Él te las está dando, te las está regalando. Por su gracia te las está dando. Con la aplicación de la palabra de Dios, con el resultado que si la utilizas, tú vas a encontrar paz, gozo, estabilidad y tranquilidad. Eso lo pueden ver en 1 Santiago 2.4, en Romanos 5.3. Estos dos versículos le dan énfasis a ese hecho. Y nos dejan ver la conexión que existe entre la perseverancia y la resistencia. Y el crecimiento espiritual, porque son tan colindados. Por ejemplo, en Romanos 5.3. A ver, Alicia, léelo tú. Léelo.
No, está muy lejos, sí.
No solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos. Aquí tenemos mucha resistencia, y la resistencia es esperanza, y la esperanza esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos pegaron.
¿Se dan cuenta? Aquí lo que hice fue, las palabras en la Reina Valera de 1960 son diferentes. Aquí está la traducción correcta. La resistencia es hupomone, la palabra que está subscrita es hupomone, o sea, resistencia bajo la prueba. Uno se está escrito como sufrimiento, sufrimiento. Ah, bueno, no, ese lo cambié a sufrimiento, estaba escrito como pruebas o... El atrio está bien también, en esa ya también lo leí. Léelo comenzando con 5.3, Romanos 5.3.
Y no solo esto, sino que también nos alegramos en el fruto, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esa firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobado nos llena de esperanza, y esta esperanza nos da, no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado.
Fíjate, esa es una, no es una transliteración, sino es expandida. Él dice ahí, en vez de resistencia, autotemplanza, que nos va a poder bajo soportar la prueba, algo así. Ahora fíjense lo que dice en la Reina Valera, firmeza para soportar la prueba, algo así, ¿verdad? Es templanza. Templanza es que la templanza tiene que ver que cuando el hierro es probado con candela para ponerlo fuerte. O sea, si tú aplicas el fuego al hierro con ciertas aleaciones, produce que se ponga fuerte, más duro, más firme, o sea, más
fuerte.
Sí, correcto. O sea que es muy parecida la traducción que hace. Se puede utilizar el asunto que nosotros queremos, pues, saber exactamente. Fíjense lo que nos dice Romanos 5.3 en la Reina Valera del 60. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En vez de sufrimiento, dice tribulaciones. Pero en otros lugares la palabra hupomone la traduce como sufrimiento. Por un lado sufrimiento, por otro como tribulaciones. Pero es la misma cosa. Son las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En vez de resistencia es paciencia. Y la paciencia prueba. Porque ahí te regresa la prueba. Y la prueba, esperanza. Yo fui a las palabras originales en el griego y esas ahí tienen el significado correcto.
El templo.
Sí. Produce el templo. Una persona con el templo es una persona que ha sido probada, ha pasado por sufrimientos y ha salido victoriosa por el uso de la palabra de Dios. Y claro, eso causa la esperanza que no defrauda. Tú sabes por qué estás aguantando la prueba, porque tu Señor Dios Todopoderoso te está dando la fuerza para soportarla. Y esa esperanza no te defrauda. ¿Por qué? Porque te la da Dios. Una cosa es sufrir por el mundo, otra cosa es sufrir por Dios. Sufrir por Dios, sufrir por una bendición. Por eso dice, denle gracias al Señor por todo, lo bueno y lo malo, lo que viene y lo malo que viene. De nuevo tenemos a 2 Timoteo 2.12. Si sufrimos entonces, también reinaremos con Él. La palabra sufrimos aquí es hupomone, la misma palabra, hupomone. Aquí es donde está traducida su sufrimiento en las otras tribulaciones. Por eso la misma palabra. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Y esto es lo mismo que Apocalipsis 3.21 nos deja saber, que nosotros vamos a heredar, coherederos con Él, o sea, su trono, nosotros vamos a participar de su trono, nos vamos a sentar con Él en su trono, si nosotros somos vencedores. El vencedor tiene que pasar por pruebas, es imposible que tú llegues a ser vencedor sin pasar por pruebas. Es imposible que tú llegues a graduarte del colegio sin pasar por pruebas. Tienes que pasar pruebas, si no pasas la prueba tú no vas al próximo grado, porque se tiene que saber si tú sabes o no sabes. Pero después tenemos una advertencia, fíjense la advertencia que tenemos en el versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, ¿sí? Porque no puede negarse a sí mismo. Entonces se está hablando en el versículo previo, está hablando de una cosa completamente diferente a la salvación. Está hablando de, en el versículo previo, si sufrimos también reinaremos con Él, si lo negamos, Él también nos negará. ¿Nos negará qué? La recompensa, que es parte de la herencia, que es... O sea, la herencia siempre estará allá arriba. La herencia siempre la tienes, pero no va a ser transmitida. No va a ser transmitida a ti, porque tú no cumpliste, ¿qué? ¿Se recuerda que hay un fondo fiduciario y hay estipulaciones de fondo? No cumpliste con las estipulaciones del fondo. No llegaste a madurez. Eres un bebito espiritual. No llegaste, eres un niño. No tienes, Él no te lo va a traer porque no sabes qué hacer con Él. Él fuiste infiel. ¿Te gustó más el mundo porque tú lo escogiste? Bueno, ¿se dan cuenta por qué Dios no se mete con nosotros? Dios no se mete con nosotros. Nosotros tenemos libre albedrío para decidir. Ahora, lo que sí nos deja saber es que nosotros debemos animar a nuestros amigos a que vengan, a nuestros hermanos. Animarlos con todo corazón, véngase a conocer al Todopoderoso. Porque es ahí donde vas a recibir. Él quiere bendecir a todos sus hijos. Entonces nosotros insistimos, que ellos vengan a Dios y Dios sea el que los dé todas las bendiciones que ya preparó para ellos. Porque resulta que ellos no son menores que nosotros, ni nosotros mayores que ellos. Todos somos hijos de Dios.
Es para sus hijos, es para sus hijos. No hay uno que sea más hijo que el otro de Dios. ¿Sí me explico? O sea, que en el momento que tú creas en Dios, tú eres tan hijo como es hijo el Papa. Igualitos, ahí no hay ni más ni menos si el Papa cree. Todo esto lo tenemos aquí. Después vemos, pues, en este Apocalipsis, si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Aquí él contesta la interrogante que aparentemente trae el versículo anterior, que es que te va a negar la salvación. De ninguna manera. Si somos infieles a él, él permanece fiel. No se puede negar. Y si él te da su fidelidad y dice, ¿estás salvo? Él no puede echar eso atrás, de ninguna manera. Está hablando de otra porción de lo que significa ser salvos en el Señor Jesucristo. Las preguntas que le voy a hacer son las siguientes. ¿Significa que Él nos va a negar la salvación a nosotros? No. Si eso es lo que quiere decir, entonces Pablo se acaba de contradecir en medio de dos versículos que afirman la seguridad eterna. Pero eso es lo que no hacen estas iglesias porque lo único que les enseñan es eso. Si tú vas al versículo 11 y al versículo 12 y al versículo 13, en los dos afirma que nosotros tenemos la salvación. Los dos. Por ejemplo, el versículo 2, 2 Timoteo 2:11. ¿Quién lo tiene ahí, el 2 Timoteo 2:11?
Cierto, si hemos muerto con él, también viviremos con él.
Ahí está. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué significa eso?
Que si ya creímos en él.
Ya morimos en él. Sea el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros morimos en Cristo. O sea que ese versículo afirma ¿qué? Vida eterna. Y el versículo 13 nos afirma que tenemos vida eterna. No puede meter en el versículo 12 que tú vas a perder la salvación. Sería, pero completamente inconsistente. Te está hablando de otra cosa en este versículo, de la recompensa, de la herencia. Está hablando de lo que nosotros tenemos en Él si sufrimos con Él. Si vas a sufrir con Él es porque estás creciendo, estás canjeando tu mente por la mente de Cristo. Y el motivo por el cual vas a tener sufrimiento es porque Satanás tiene ángeles especializados en perseguirte a ti. Date un empujoncito, a ver qué te pasa. Y a ver si tú dices, no hombre, con tanto que yo estoy pegado al Señor para que me pase esto, porque es la primera reacción. Yo dedicado a ti, y de repente mira lo que me pasa, ¿cómo es posible que me pase esto a mí si yo estoy contigo? Y Satanás, eso, por ahí va la cosa, por ahí va la arrogancia, que es el plan del hombre separado de Dios. No, a lo contrario, más pegado al Señor. Si Él te lo da, Él te lo quita, bendito sea el nombre del Señor. Y si te lo quita por el nombre del Evangelio, te lo va a regresar con creces. Mucho, pero mucho más abundantemente de lo que puedes pensar. Aquí vemos que Él no puede decir eso. O sea que no puede ser que si lo negamos, Él nos va a negar la salvación. Si lo negamos, nos va a negar las recompensas. Porque tú estás negando la palabra de Dios. Estás negando la mente de Cristo. Estás haciendo lo que te da la gana. Tú quieres, el mundo, yo me la busco por mi propia cuenta. Dale, pues, búscatela. Porque por tu propia cuenta no la vas a encontrar. Nosotros lo que obtenemos aquí es sabiduría del Todopoderoso. Señor, es lo máximo que podemos tener. Lo máximo. Vamos a continuar la clase. Gracias, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de permitirnos escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.